Every early morning run, every walk across campus at dusk, every ride back after dark. That's why She's Birdie created the Birdie Disc, a clip-on safety light and personal safety alarm for the students stepping into a whole new level of independence. On sale for back to school. Buy two, get one free. A new campus, a new city, a whole new routine. An exciting life stage, but a vulnerable time for many women. The Birdie Disc clips hands-free to her backpack strap, sports bra, or bike. Three LED modes make her visible to drivers in low light. And unlike an ordinary running light, it has a built-in 130 decibel siren. So if something feels wrong, one press brings every eye to her. Get your college girl the Birdie Disc during the back-to-school sale. Buy two, get one free. Visit shesbirdie.com. That's shesbirdie.com.
Hashtag La Radio del Mundial.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos, bienvenidos. Aquí andamos en el día en donde el fútbol se convirtió en un verdadero ring. Es cierto, ya hay selecciones calificadas. Está Brasil, está la selección de Portugal. Además, Portugal con un partido, la verdad, bastante sabroso contra Uruguay. De hecho, estamos aquí en las afueras del en el Media Center, Estadio Lusail. Saludo con mucho gusto a don Ignacio, el Fantasma Suárez, y a mi querido Dani Barba. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo te va, Nachete querido? Hoy también vamos a poner una charla muy interesante que tuviste con Andrés Fassi, necesaria para lo que está viviendo también en el entorno de la selección nacional. Saludo con mucho gusto, Nacho.
Qué gusto saludarte, mi querido Juan Escutia de la octava. Tirándote con algún de una bandera por aquí.
Pues así, hay que agarrarse de la bandera también. Es momento de empezar a trabajar el milagro del desierto. Dani Barba, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Muy bien, compañeros, con el gusto de saludarles. Y bueno, yo el día de hoy no... A ver, no es que no vaya a participar mucho, pero habiendo tantos partidos buenos el día de hoy, teniendo dos de los mejores duelos del torneo, vamos a hablar de algo que Luis Castillo catalogó de polémica barata ya en las redes sociales de la Octava Sports, y sin embargo seguimos dándole bola nosotros mismos a esta... Vaya, novela, a esta cuestión innecesaria, o sea, habiendo tan
no,
buen
pero,
el día de
pero,
hoy.
Pero Dani, la reflexión, más allá del buen fútbol, ¿qué tal? Y puedes
no, la reflexión ya la hiciste, veas, es que...
El chiste,
no, no,
el
veas,
chiste,
veas,
el
la
chiste
reflexión
también,
ya la hiciste.
O sea, no nos quedemos con el Canelo como tal, es, trae más coraje.
No, no.
A mí
Enrique,
me da igual.
Enrique, con la reflexión, no, con la reflexión con la que abriste el programa, con la reflexión que abriste el programa, con la editorial que Luis nos compartió en redes, era suficiente. No había necesidad de ahondar en el tema. No había necesidad de ahondar en el tema ni meternos a esta bola de nieve y a seguirla acrecentándola de forma que a mí me
ahora,
parece
te digo
innecesaria.
Una cosa, Dani.
Deberíamos de hablar de fútbol. Esto se llama hashtag. Esto se llama hashtag la radio del mundial. La radio del mundial.
Pero
señores,
te digo
hoy
una
hemos
cosa.
Uno de los mejores días mundialistas, Luis. De los mejores días mundialistas, sí, y vamos a pasar 25 minutos de un espacio de por sí que es muy reducido porque no nos da mucho tiempo, hablando de polémica barata. Yo por eso, mira.
Pero te digo una cosa.
Vámonos.
Te digo una cosa
muy
y entiendo. Algo que te. Que
hablemos
tenemos
de
acá, espérame.
Aplauso, Daniel Barba.
Se tiene que pluralizar y, por supuesto, hoy estamos alejados, pero la conversación de los medios, que a veces uno cree es un error que comete uno de soberbia como periodista, como analista, que lo que uno piensa es lo que va a ser. Pero hoy la conversación, y no solo en redes sociales, está ahí en lo de Canelo Álvarez. Sí está. A mí me parece una polémica barata. Estoy de acuerdo, pero la gente quiere escuchar al gran Fantasma
Luis,
Suárez,
Luis,
el hombre
ver,
de la...
Si hay algo
nada
que nos
termino,
ha identificado...
Nada más no me interrumpas,
okay.
Nada más no me interrumpas. El Fantasma que tiene grandes fuentes, ¿qué le han dicho? Carlos Ponce de León, porque si es algo, nos guste o no...
¿Del
es
Canelo?
Se está conversando, ¿eh? Se está conversando.
¿Qué han dicho,
bueno,
del
para
Canelo?
A ver, ¿ya terminaste?
No, aún no
Luis.
Termino.
No, no, pero sí, saludos,
porque me interrumpiste.
No, espérate. Carlos, ¿cómo estás, sí. Charlie? ¿Cómo estás, Charlie? Buenas tardes, noches.
Noches acá, días. Allá se fue a armar.
Ya se fue a bufandizar, trae la sudadera muy bonita, por cierto, de la selección nacional.
Oh, es que está
¿cómo estás, Charlie? ¿Nos escuchas bien?
Está haciendo aire. Sí, yo los escucho muy bien. Está haciendo aire aquí en la sede del grupo de Radio Centro. Mira, para acabar lo del Canelo, es una interpretación que hace el boxeador a algo habitual que hacen los jugadores: ponen las camisas en el piso, de ahí los toman los utileros para ir a lavarlas.
Pero yo nada más termino.
Iba a decir algo, no, la réplica era de Dani.
De Dani, adelante.
Tengamos
Dani.
Orden, adelante.
No, no, tú vas a ver, Luis, si algo nos ha identificado desde que nació este proyecto y si hay una bandera con la cual nosotros profesamos nuestro oficio, es ser una alternativa, es ser la resistencia en este gremio. Y tú me dices que quieres caer en la misma conversación que los demás medios convencionales. Hay incongruencia, ¿eh? Hay incongruencia. Nosotros,
no, como hashtag, digo, la radio ¿cuáles medios mundial, convencionales?
Deberíamos de estar hablando
convencionales,
de fútbol,
Dani,
y no seguir
nada más
la agenda. No estar siguiendo
¿qué esa medios convencionales?
Novela, repito.
¿Qué medios no, convencionales?
No, no creo.
¿Cuáles? No, sí. nombres. ¿Quiénes?
La radio convencional, la televisión.
¿Quiénes? Nombres, no, pongámosles.
No las redes sociales. No el Televisa, no el fútbol el
que,
picante.
Oye, Barba, no, el que generaliza, palabra, absuelve. No. El que generaliza, absuelve.
Ahí está, nombre, está.
Me sorprende de ti, Luis. Me sorprende de ti, Luis.
No. Yo nada más voy a terminar con algo. Tan es así que es importante, que si no fuera importante, ni Kun Agüero, ni Fábregas se hubieran metido a esa conversación. Insisto, se ve que salen a respaldar a su amigo. Podemos estar de acuerdo o no, pero que va a ser
explicarle
un tema que está
Canelo.
Ahí para mí. Mande, hay que, bueno, yo lo que decía, el Canelo, ¿qué coherencia puede tener si un día se puso la de Chivas y luego la de Atlas, ¿no? O sea, de entrada.
Pero bueno, ¿no? Evolucionando entonces la conversación.
No, ¿cómo se tiene que ver?
Dejando la conversación al lado del tema del Canelo, entremos un poco a lo que está pasando, Nacho, con la selección nacional, que tú ya sabes cómo trabajó el equipo de México.
Sí, bueno, a final de cuentas va a regresar a lo que practicó 4 años y que se le olvidó en el partido más importante. Va a jugar con un 4-3-3, como empezó su proyecto hace mucho tiempo. Todo hace suponer que va a jugar Funes Mori. Finalmente, después de que le expuso, que le mentaron la madre por haberlo naturalizado, llamado, y le va a dar minutos seguramente en el último partido. Tengo entendido que juega el Chucky, que juega Funes Mori y juega Vega. Vuelve a tener la congruencia, por lo menos, que lo que practicó más veces durante este proyecto la va a poner a prueba frente a Arabia.
Charlie, ahí te va un dato que es bastante bueno. Sí, totalmente de acuerdo, vuelve al 4-3-3. Funes Mori es el que está ganando. Hay que recordar que falta todavía un entrenamiento mañana y generalmente en el último es donde define Gerardo Martínez, ¿no? Por eso no le gusta adelantar alineaciones, etcétera. Trae un muy buen rendimiento cuando juega con el 4-3-3, arriba del 60%. O sea, evidentemente se enfrentó a muchas selecciones de la zona, el Moletour, etcétera. Pero al final de cuentas es lo que dice el fantasma, es lo que trabajó durante todo el ciclo mundialista. Que
This episode sponsored by She's Birdie. You know that little wave of relief when someone texts made it home safe? That's exactly the feeling She's Birdie was designed for. The Birdie Disc is a clip-on personal safety light and alarm made for everyday moments where visibility and attention matter most. Night walks, early morning runs, parking garages, college campuses, dog walks, travel. It features bright flashing LED light modes, a built-in flashlight, and a 130-decibel siren that can quickly draw attention if something feels wrong. And because it's lightweight, rechargeable, TSA-friendly, and easy to clip onto jackets, bags, strollers, bikes, or keychains, it actually fits into real life without being bulky or complicated. More than 4 million people already trust She's Birdie for added peace of mind. For the people you care most about, daughter, partner, friend, student, or parent, this is one of those simple things that can make a real difference. Go to shesbirdie.com. Again, that's shesbirdie.com.
Quiso aguantar a la Argentina de Messi con este esquema tan extraño que no le había dado resultado. Y por fin entendió Gerardo Martino que tiene que volver a la base. El problema es, no es tanto volver a la base, porque tiene un buen rendimiento para ganar. El problema es que hoy necesitamos goles, pero no solamente necesitamos ganar. Necesitamos ganar con anotaciones. Ese es el gran problema, que también el sistema fue efectivo para ganar, pero no para golear. Y ese es el gran problema, ¿no? Ese es donde yo creo que radica en realidad el gran problema que tiene que enfrentar el técnico argentino de México.
Dani, ¿cómo lo ves? Porque ahorita ya vamos a meternos a... Vamos a ir con Ginny, que hizo un sondeo aquí en las calles de Soguaquín, y de ahí, en verdad, una charla muy interesante que estará dividida entre hoy y mañana, de Nacho el Fantasma Suárez con Andrés Fassi. Creo que hay unos temas muy interesantes que ahorita los vamos a platicar. ¿Algún comentario nada más desde el entorno de hoy, de Selección Nacional, evidentemente, a saber sí, que se regresa a esta funcionalidad del 4-3-3?
No, con este tema de la falta de goles, Enrique, Luis, Charlie, cuanto me hubiera gustado que también se probara otra modificación, otra variante. O sea, probar con dos delanteros, ¿por qué no? Dos delanteros centros,
por ejemplo,
que nunca sí se hizo en el proceso. O sea, lo que más necesitas el día de hoy y de las polémicas que más hubo...
Nunca le entrenaste, por Dios.
Y eso es a lo que voy. O sea, eso te habla de una falta de planificación de escenarios. Tú, como director técnico, tienes que tener escenarios planificados. Se llama fútbol situacional. Así como practicas en lapsos del entrenamiento el cómo voy a jugar si me expulsan a tal o cual futbolista, cómo voy a jugar si llego al tercer partido con la necesidad de golear al rival. Eso te habla de una falta de planificación. Eso te habla de una falta de visualización por parte de Gerardo el Tata Martino y su cuerpo técnico, y también de una improvisación evidente que fue en lo que se cayó en el segundo partido. Porque, a ver, pasas de jugar con un delantero en el primer duelo a jugar sin delantero centro nominal en el segundo, uh-huh, a en el tercero volver a las bases porque no tienes una variante para probar con dos delanteros. Si tienes a hombres que son capaces de bajar balones, de ser referentes, de jugar como poste, y solamente vas a utilizar a uno, vaya, creo que ahí empezamos a ver desde la pizarra muchas de las falencias que tiene esta Selección Mexicana de Fútbol.
Se le fue de las manos.
Dicho sea de paso, mañana el programa nos va a tocar ya después de la conferencia de prensa de Gerardo Tata Martino. Veremos si va a seguir muy subido de tono. Veremos también de qué futbolista mexicano estará el día de mañana, recordando que fue Chucky Lozano antes de Argentina y antes de Polonia, Guillermo Ochoa. Uh-huh. Entonces, bueno, estará muy sabroso. Vamos con Jaime Sandoval. Hizo un sondeo nada más para también entender un poco el termostato de los mexicanos que quedan acá. Y regresamos para platicar de la charla que tuvo Nacho Suárez con Andrés Fassi.
El pulso de la radio del Mundial.
Amigos, soy Jaime Sandoval desde Doha, en donde no pasaron desapercibidas las palabras de Saúl Canelo Álvarez a través de los tweets que publicó en contra de Lionel Messi luego de este video controvertido que circuló en redes sociales. Le preguntamos a la afición mexicana acá en Doha qué es lo que opinan sobre estas imágenes y sobre la postura del boxeador mexicano, y esto nos respondieron en hashtag la radio del Mundial.
No lo sé, o sea, creo que Messi tendría que dar una explicación, que creo que sería lo más correcto, y conociéndolo, yo creo que también como salió del Barça y como ha hecho siempre y como se ha comportado, creo que él daría una explicación, se disculparía y creo que se terminaría ahí con eso. De mi parte quedaría saldado, sí.
Sí, no creo que sea cierto. Yo creo que Canelo debería de mantenerse un poquito al margen, porque estos jugadores son profesionales igual que él. Y la verdad es que no debe de tratar de hacerse publicidad él a través de esto, que lo haga haciendo su deporte, que le debe mucho, porque no es como Messi él. Ahora, tiene razón en decir que en el vestuario, todos los que hemos jugado fútbol, se te puede caer alguna cosa, pero la gente está nada más esperando un momento para fotografiar. Entonces, él se quiere aprovechar de eso para desprestigiar a Messi, ¿no? No se vale. Los mexicanos, digo, los argentinos son rivales, pero tampoco vamos a estar en una guerra.
Digo, yo creo que está bien defender el país. Hay que entender el contexto, ver qué pasa en el vestuario, si realmente la quería pisar o fue algo sin querer, si la haya pisado sin querer. Pero bueno, igual puede haber ahí alguna explicación o algo más allá, ¿no?
Sí vi el video. De hecho, el video completo muestra que Messi se levanta y sin querer patea la playera, y de ahí agarra a Canelo para retar a Messi, lo cual creo que está fuera de lugar, porque para empezar un boxeador no puede ponerse con un futbolista, y yo creo que no lo hizo con esa intención.
Claro, yo creo que no le debemos de tomar importancia, o sea, ni al caso la situación, y pues mejor hay que enfocarse en ganarle a Arabia, y si no, pues ya, chao.
O sea, está raro el video, ¿no? Bueno, no raro, simplemente pareciera que se está queriendo quitar el zapato y termina volando la camisa de México. Quiero creer, Messi nunca se me ha hecho alguien irrespetuoso o algo por el estilo, que fue sin querer. Entiendo también la postura del Canelo, o sea, obviamente siento de la chingada eso al verlo.
Sí, yo creo que entiendo la postura del Canelo, pero bueno, a la vez creo que igual y Messi puede dar alguna explicación sobre lo que ocurrió ese día en el vestuario. Pero más allá de todo esto, yo creo que no tenemos que buscar culpables sobre lo que pasó ese día en el partido. Hay que ganar el miércoles contra Arabia y ya lo que pasó, pasó contra Argentina, y ya darle la vuelta a eso y a seguir adelante.
Sí, él de hecho está cometiendo eso, está incitando y provoca a la gente aquí que los argentinos con los mexicanos empiecen a tener este tipo de comentarios y genera más problemas. O sea, él está incendiando la mecha. Sí, él viene aquí a divertirse, a hacer solo show up, es lo único que está haciendo. Los verdaderos fans estamos aquí, mira, con la garganta despedazada porque gritamos por México, no haciendo esas payasadas que hace el Canelo, de verdad.
Ahí las palabras y la postura de la afición mexicana, que sigue esperando un resultado favorable para el partido contra Arabia Saudita que le dé la clasificación a la selección mexicana. Unos a favor de Saúl El Canelo Álvarez, otros no comprende tanto esta postura que tuvo el boxeador mexicano en redes sociales. Esto fue Hashtag La Radio del Mundial.
Continuamos compañeros, y bueno, aquí andamos Dani Barba, Nacho Fantasma Suárez, Carlos Ponce de León, Luis Castillo, un servidor Enrique Beas. Rápidamente, Nacho, tuviste la oportunidad de platicar hoy con Andrés Paz, insisto, vamos a dividirlo en dos partes, pero interesante la conversación que tuviste el día de hoy con él.
Sí, mira, aquí hemos coincidido en esta mesa en varias ocasiones, sabiendo que los dos grupos que mejor trabajan en el fútbol mexicano es Orlegui y Grupo Pachuca. Bueno, pues Paz es el autor intelectual futbolístico del proyecto de Grupo Pachuca. Desde hace 30 años llegó a México, compraron un equipo que estaba en segunda. Hicieron lo que Grupo Pachuca ya conocemos. Luego se fue hace 7 a Córdoba con Talleres de Córdoba, su equipo, y lo agarró en tercera, lo ascendió a segunda, está en primera, es el equipo con menor promedio de edad, está jugando Libertadores, dos finales. Él habla de qué se tiene que hacer en selecciones nacionales, cómo cambiar todo para mejorar, y nos habla del perfil del técnico que tiene para la selección. Le da nombre y apellido y habla del por qué el fútbol mexicano y la selección es la peor que ha visto desde que llegó a México.
Hijo, vamos.
El interrogatorio mundialista.
Yo creo que por falta de capacidad de todos aquellos, yo creo que los hombres de pantalón largo tenemos mucha responsabilidad. Yo creo que definitivamente selecciones nacionales, el departamento de selecciones nacionales no está manejado por la mejor gente ya de hace varios años en la estructura del fútbol mexicano. Yo en algún momento, cuando todavía participaba en el Comité de Desarrollo Deportivo, incluso hasta llegamos con Grupo Pachuca a presentar un proyecto para no solamente pensar en potencializar la selección mayor, sino potenciar un poco toda la estructura de selecciones menores, el equipo sub-23, sub-20, sub-18, sub-15, sub-13.
¿Qué pasó con ese proyecto? ¿Los mandaron?
Lamentablemente no se tomó en cuenta, porque de repente puede haber muchos intereses dentro del fútbol. Imagínate que en algún momento determinado, te estoy hablando de una situación que no es deportiva, pero finalmente tiene que ver con el concepto de lo que quiero transmitirte. En un momento determinado, antes del Mundial de Rusia, fuimos a una votación en el comité de dueños, si a México le ingresaban 215 millones de dólares por derecho de transmisión, o si le ingresaban 100, y ganó la votación de los que le ingresaban 100. Entonces ahí te estás dando cuenta que los intereses a veces de la estructura del fútbol mexicano no pasan por las mejores decisiones, o no pasan por lo que realmente le genera el mayor beneficio. Lo hablábamos en su momento con Decio de María, y lamentablemente en ese momento México ya hace 8 años, hace 8 años te estoy hablando, desperdició la posibilidad de que hoy tuviésemos una realidad totalmente distinta en este Mundial. Por supuesto que quería venir, por supuesto que estaba dispuesto, pero ¿qué pasó? Que definitivamente hay que pensar en la estructura, cómo poder rodearlo a él y darle todos los elementos para que realmente él haga ese trabajo que necesita tener México.
¿Quién le acá,
bueno, lamentablemente los intereses que hay en general, que a veces son superiores a los deportivos, hacen que, bueno, que lamentablemente Marcelo no haya aterrizado. Y tenemos un México como el de hoy, que realmente no nos da, para mí, después de haber visto, yo hace 30 años que estoy en México, de todos los mundiales que me han tocado ver con México, de todos los mundiales, te estoy hablando desde el año 90 en adelante, esta es la selección más floja, la selección que menos me ha despertado, la posibilidad y la esperanza de trascendencia. En otros mundiales siempre hemos tenido, si querés irte al 2006, en esa selección de Alemania, si querés irte a Sudáfrica, si querés irte para atrás hasta el mismo Corea, a Francia, siempre eran selecciones con la expectativa de que la eliminación de México se daba en forma agónica, pero esta selección es la que menos me ha despertado la sensación de ilusión de poder lograr una trascendencia importante. ¿Por qué? Porque viene siendo un poco lo que ha pasado en el fútbol mexicano en los últimos 4 años. Que tengamos en un momento determinado en nuestra liga 14, 15 jugadores extranjeros, una barbaridad. Que hoy se puedan tener que cada equipo tenga 11 jugadores extranjeros, otra barbaridad de la estructura de la liga. Que se hayan suspendido los de eso es otra barbaridad. Entonces, todo tiene que ver con todo. Yo creo que todas las decisiones, las grandes decisiones que se están tomando a nivel deportivo, terminan repercutiendo totalmente en la selección nacional. Por supuesto que todos criticamos al técnico actual. Por supuesto que el técnico actual tiene un altísimo grado de responsabilidad, porque no están los mejores jugadores que tendría que haber elegido. Porque uno en el partido con Argentina el otro día miraba al banco y decía, bueno, ¿a quién pongo para revertir este resultado? No hay forma, no había. Es decir, uno miraba al banco y decía, ¿quién me puede resolver el problema? Nadie.
El interrogatorio mundialista.
Vale, qué
gran charla, Nacho.
Qué bárbaro, 215 millones de dólares se optaron por el proyecto de 100. Ufale, se me puso
la verdad, creo que dijo conceptos interesantes.
Sí, a ver, ¿sabes qué? Puedes tener conceptos interesantes, pero para mí el ojo está ahí. O sea, la gran madre de todas las batallas del fútbol mexicano de los últimos años se dio ahí, en ese momento que acaba de darte Andrés Fassina. El gran momento de la separación actual de nuestro fútbol se dio ahí, en el proyecto generado para que con otro paquete de derechos de transmisión México caminara hacia otra línea de trabajo. Y optaron por permanecer en donde está y en donde está. Entonces, ¿cómo vamos a tener resultados diferentes? Llevamos 24 años en el mismo lugar. Carlos Ponce de León.
Sí, nada más que Andrés se refiere a algún contrato de televisión, no tiene que ver con lo deportivo, ¿no? Que por cierto, y vale la pena mencionarlo ya que estás insistiendo en este tema, que el partido contra Argentina fue el evento más visto en la historia de la televisión mexicana. Fue el evento que rompió todos los récords. Fue el evento que convocó a 45 millones de mexicanos. Es decir, uno de cada 3 mexicanos vieron el juego contra Argentina. Y así, bueno, se entiende por qué es el gran negocio de las televisoras.
¿Y algún comentario de esto de Andrés Fassi?
Pero soltó, no, dardo tras dardo con verdades, ¿eh? O sea, y es una voz autorizada, Enrique Luis Phantom. Es un hombre que si de algo sabe es del fútbol, desde lo directivo, desde la papeleta, desde la materia prima en lo formativo, desde todo, o sea, y coincidimos en muchas cosas, Enrique, lo habíamos platicado ayer cuando estábamos allá fuera de la antorcha, ¿no? De cómo parece ser que este proyecto, en lugar de tener una mejoría, parece ser que apunta a ser un proyecto que va a significar un retroceso en muchos sentidos. Hay muy pocas cosas que rescatar de la gestión de John de Luisa en el pasado reciente. O sea, quizás también ahí en alguien tendría que caber la cordura y decir, a ver, John, eres muy bueno en el aspecto comercial, dedícate a eso, enfócate en eso y tratar de limar asperezas para que entonces haya gente, no sé si de Grupo Orlegui, Phantom, no sé si de dónde pueda venir también el que tenga la capacidad de sacudir las entrañas del fútbol mexicano y que tenga personalidad, que tenga autoridad y sobre todo que los demás le respeten lo que pueda venir a hacer y que no sea un peón más del sistema.
Mira, él cuando habla de Marcelo Bielsa dice, es por el liderazgo que tiene. Dice, es que no lo tenemos que tratar a vender comerciales, a caperse con el periquito. Necesitamos que tenga una estructura, un respaldo. ¿Por qué no Almada? Bueno, porque Almada, aunque esté empezando, no tiene los blasones de un Bielsa como para que nadie le diga nada. Dice, y no es trabajar para el 2026 que somos. Tenemos que generar un proyecto con selecciones sub 13, sub 15, para el 2030, que trabajemos en futuro, no para lo inmediato, para hacer lo que se hace siempre. Van a ver las próximas respuestas mañana, también creo que van a causar escosor.
Nacho, tengo una pregunta, ¿y por qué está exiliado? O sea, porque es un tipo
él está exiliado que porque a final de cuentas cuando se fue él está ya dedicado a Talleres al 100%. Todavía no se finiquitan las liquidaciones con Grupo Pachuca, que estará en breve, y una vez que se finiquite empezará una aventura en el fútbol español también compitiendo contra Grupo Pachuca y contra Grupo Orlegui.
Te pregunto otra, Nacho. ¿Es cierto que hubo un ofrecimiento de un dueño del fútbol mexicano que no fue Jesús Martínez para regresar al fútbol mexicano y que por esa hermandad que ambos se profesan, tanto Jesús como Andrés, prefirió descartar esa posibilidad?
No, él tiene muy claro. Mira, tiene un equipo que maneja a su hijo que está en Uruguay. Me comentaba que tiene ya 5 jugadores en la sub-17, 4 en la sub-20 de ese equipo de Uruguay muy chiquito. Tiene Talleres dedicándose al 100%. Regresar a México ya ni siquiera está en sus planes. Si alguien quiere comprarle su casa en Pachuca y lo que quiere, está vendiendo todo, está esperando que lo liquiden. Él es dueño del 13% de Grupo Pachuca, del León de Pachuca, de todo lo que tiene. Entonces, no es fácil, claro. Falta que lo liquiden y va.
Ahora, Nacho, yo sí quiero regresar, Luis, con el tema.
A mí me dejó frío.
Carlos, a lo mejor dijo, no, ¿qué tiene que ver? Pues tiene que ver que a partir de ahí se gesta la oportunidad de generar un proyecto deportivo nuevo, ¿no? Porque va junto con pegado, que es lo que yo creo que queremos seguirnos haciendo a veces sonsos, todos, ¿no? O sea, queremos aplicar para ir por un proyecto nuevo cuando sabemos que el centro de este proyecto recae ahí. O tú puedes ir, garigolear, buscar nuevos técnicos, todo, pero todo regresa siempre a ese mismo punto. Luis, yo tengo entendido que tienes información.
Yo tengo información que hemos charlado hace unas dos noches, Nacho, ahí en nuestro departamento. Y a mí me sorprende que el control no lo van a dejar quien lo tiene. O sea, esa es una realidad. No lo van a dejar. No van a democratizar el manejo de la federación, de la selección. No lo van a democratizar. Hay un hombre que estamos confirmando que si hay movimientos, ya prevén, porque sería una tontería no pensar en las altas esferas que se les puede venir el gran fracaso y el quedar eliminados en la primera ronda. Ya están manejando un entramado ahí de enroques para poner, si se va John de Luisa, el ingeniero, se iría al comité organizador local de la Copa del Mundo 2026. Mikel Arriola permanecería al frente de la Liga MX. Propondrían como nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol a un hombre que ha tomado un protagonismo del lado de Emilio Azcárraga, Joaquín Valcárcel. Propondrían para selecciones nacionales el regreso de dos hombres, uno u otro, Héctor González Iñárritu o Peláez, o bien Íñigo Riestra, si hay entendimiento de las partes.
Hay mucho. Yo creo que van a volverse a hacerse pedazos para arrancarse el pan de ahí. En lugar de pensar en un proyecto, Valcárcel es un buen tipo, es un buen abogado, no tiene ni idea de fútbol. No, ¿cómo va a hablar de un proyecto de algo que desconoce? Aunque maneje el fútbol del grupo y aunque sea buen tipo, que no le gusta salir en entrevista, no le gusta que conversar con los medios, le gusta manejar un perfil bajo.
Con nosotros ha conversado.
Yo no veo a Joaco siendo presidente de la federación. Yo creo que van a buscar a otros, pero a final de cuentas, si no hacen un proyecto de empresa con alguien que sepa dirigir,
para la gente que nos está escuchando, es regresar a ese mismo punto. Hablemos, pataleemos todo. Andrés Fácil nos acaba de dar el punto, ¿eh? Con todo y que había casi el doble o más del doble del billete en la mesa, un solo lado. Y entonces, insisto. Dani, nada más rápido, como tú lo dijiste, fue una gran jornada, un par de highlights, porque para darle un respirito antes de las picaditas.
Desintoxícanos.
Tiempo, exacto, porque
desintoxícanos,
les prometimos,
Dani,
que iba a hacer un programa. Empezamos con el calero nada más para ver cómo andaban las aguas. Pero lo que tú dijiste, así como nos gusta el fútbol, hay una línea periodística muy fuerte. Nacho aquí cae por un tema muy fuerte y la información de Luis Castillo va a cimbrar en estos días. Pero, Dani, un poquito de lo que pasó en la jornada de hoy.
Programazo. Francamente, hoy sí, completísimo. Y, por supuesto, la cereza en el pastel, pues desde muy temprano, compañeros. Último partido a la 1:00 p.m. de tiempo catarí, 4:00 a.m. tiempo de la Ciudad de México. 3-3 Camerún contra Serbia. Volteretas por aquí, volteretas por allá. En algún momento Serbia estuvo 3-1 al frente y Camerún, en un abrir y cerrar de ojos, lo empató 3-3. Así como de la nada se puso al frente Serbia 3-1 y nos fuimos al medio tiempo con la electricidad a tope y volvimos con lo mismo. O sea, fue un duelazo. Después nos pasamos al partido entre Corea del Sur y Ghana, en donde hubo 5 goles, en donde también Mohamed Kudus, un gran futbolista, este chico del Ajax, gran elemento, un hombre que marca doblete, un partido que Heung-min Son no termina siendo el tan relevante, termina siendo Cho, que es el campeón goleador de la liga local de Corea del Sur, marca doblete también, pero al final se queda con la victoria en las Estrellas Negras de Ghana, 3-2, y para la tercera hora, Brasil sin Neymar le gana 1-0 a Suiza. Le costó destrabar el partido a Brasil, que trabaja mucho para su 10. Ante la ausencia de Neymar, el hombre que se fajó fue Casemiro, un mediocampista completísimo. No solamente recupera y quita balones, sino que marca tremendos bombazos, marca un golazo que le da la victoria a la selección de Tite, que ya está clasificada. Hola. Se une así a la selección de Francia y se une también Portugal, que cierra la jornada de este día lunes con una victoria contundente 2-0 sobre Uruguay. Uruguay está en el fondo, depende de sí mismo. La selección de Uruguay tiene que ganar sí o sí a Ghana y esperar que Corea del Sur no le gane a la selección de Portugal para poder avanzar a los octavos de final. Portugal que demuestra que en estos temas de recambio generacional hay muchas carencias en el equipo de Diego Alonso. Lo platicábamos ahorita con el Phantom fuera del aire. Es una selección que, pues, esa dupla de Diego Godín y de José María Jiménez ya no cuaja como antes. La dupla de Cavani con Luis Suárez ya no es la misma. Dependen muchísimo del halcón Fede Valverde y al final, pues, quedan exhibidos y están coleros del grupo H. Ya se terminan los partidos de la 1:00 p.m. Ya no se preocupen en México de despertarse en la madrugada. Ya van a empezar los partidos a doble horario, 6:00 p.m. del tiempo local catarí y 10:00 p.m. del tiempo local catarí, partidos paralelos
de aquí a que terminemos la actividad. Y 1:00 p.m, porque no solamente se queda en la doble jornada, sino también octavos de final y cuartos de final. 9:00 p.m.
Van a ser los horarios ahora ya habituales.
Afortunadamente.
Sí. Afortunadamente, para dormir
más, ¿no? Porque Nacho ronca mucho.
Aunque Nacho, te llevamos una sorpresita ahorita, Nacho, ¿eh? No te duermas,
Dani Barba, no, ahí vamos, ¿eh?
Amigos, es momento de despedirnos, pero recuerden que mañana a partir de las 4 de la tarde tenemos una cita para disfrutar la mejor cobertura de Qatar. Los espero, soy Anely Tinoco y que tengan bonita tarde.
Hashtag la radio del mundial.